busco el gesto lleno de valor.
La historia que voy a contarte ahora comienza y termina en Madrid. Tiene un final feliz, aunque pudo no tenerlo. Y verás que no es spoiler, que no te voy a revelar nada que te reviente su relato. Tenemos que remontarnos a enero de 2022, a Alcalá de Henares, donde arranca toda una aventura, un reto solidario. Nuestro protagonista se puso a caminar los 7.000 kilómetros que separan Madrid de Qatar.
Sí.
Para asistir al Mundial de Fútbol. Te va sonando algo, ¿verdad? La caminata era el reto de Santiago Sánchez Cogedor. Si buscas el significado de buena persona, aparece en su cara. Que no era la primera vez que hacía algo parecido. Tiempo antes se había ido en bici a la Supercopa de Arabia. Sus piernas comienzan a tirar de un carrito con el que le hemos visto en las fotografías, que lleva en lo alto una bandera de España, y todo marcha bien hasta que estalla la guerra de Ucrania.
Decide paralizar el viaje para irse a ayudar a la frontera de Ucrania con Polonia. Está allí como un mes aproximadamente y eso fue lo que le hizo retrasarse para cruzar lo que era Irán, porque ya había estado en Irán el año anterior. Entonces lo conocía bastante bien y decidimos que cruzase por Irán por no bajar por Siria o por Irak.
Irán, que es uno de los países que yo más amo, porque puedes tener una idea entre el ayatolá Jomeini y los chadores de estar como una especie de constante guerra civil, y no es así. Es un país lleno de gente maravillosa, con una seguridad increíble, que puedes recorrer con muchísima calma. Lo que pasa es que tiene un régimen pues absolutamente contrario a nuestros planteamientos y sumamente rígido, ¿no? El que hablaba era Jorge, uno de los amigos de Santiago, y esa parada en la frontera con Ucrania trastoca los planes y los ritmos. Se produce un mes de retraso que lleva en efecto a Santiago a cruzar por Irán. Y entonces llegamos a una fecha clave, el 1 de octubre de 2022. Santiago Sánchez Cogedor, muy buenos días.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Qué alegría saludarte. Ese 1 de octubre es la fecha con la que arranca el libro que acabas de publicar y que es imprescindible porque verdaderamente, menudo historión. ¿Cómo sobreviví 15 meses entre rejas? De Alienta Editorial. Estabas en el Kurdistán iraquí, una zona que conozco bien. ¿Recuerdas ese día?
Sí, totalmente. Lo tengo en la mente ese día, el anterior, el siguiente, porque fue un apagón de luz de 15 meses, pero que visto desde otro punto de vista fue como ver la luz, ¿no? Es lo que intento plasmar en el libro y el mensaje que quiero dejar.
¡Qué bonito, por favor! Ahora nos lo vas a explicar. Bueno, en ese momento, en el momento en el que Santiago está en la frontera entre el Kurdistán iraquí e Irán, se produce el momento álgido de las protestas por la muerte de Mahsa Amini, esa chica que murió tras ser detenida porque llevaba mal puesto el velo. Cuando cruza a Irán, Santiago no está solo, está con Ali, ¿verdad? ¿Quién era Ali?
Bueno, Ali es un chico que yo conozco cuando fui a ver la Supercopa de España a Arabia Saudí y decidí conocer Irán por todas las recomendaciones de que era un país súper turístico, súper hospitalario, ¿no?, con el turista y demás. Y ahí es donde conozco a esta persona que a día de hoy pues aún tengo dudas. No sé si me tendió una trampa o fue un inconsciente, un opositor al régimen. Bueno, tenemos varias hipótesis.
Sí, que lo parece, porque Santiago acaba guiado por Ali al punto del norte del país donde se había producido el episodio de Mahsa Amini, que en absoluto tenía que ver con lo que tú le habías pedido, ¿verdad?
Bueno, era un poco una situación. Quizás mi fallo es fiarme de todo el mundo, ¿no? O decir sí a todo. Yo di el paso, decidí entrar en Irán, a pesar de la situación, porque nunca en la vida hubiera imaginado eso, ¿no?, que me hubieran acusado de espionaje con una posible sentencia a muerte por absolutamente nada. O sea, era inocente 100%. Lo que pasa es que Ali decidió llevarme a la tumba de la chica esta y hacer unas fotos con mi teléfono, que aún así es incomprensible, porque ¿qué espía hace una foto en una tumba? ¿Para qué sirve esa foto? Entonces, bueno, me tienen allí 15 meses para hacer gestiones políticas y para que la relación entre Europa, bueno, temas políticos que a día de hoy desconozco y no me gusta hablar, así que bueno, dejémoslo en que tuve un tropezón, creo que me tendió una trampa este chico, y si no es así, pues oye, pues la inconsciencia de su juventud me llevó a prisión y a vivir una experiencia que no fue tan mala, porque mira, a día de hoy estoy aquí contándotelo, contando a todos los oyentes la experiencia, y la he dejado plasmada en este libro, cómo sobreviví 15 meses entre rejas, que creo que tiene muchas cosas muy bonitas, tomas falsas, anécdotas, y ahí está.
La cuestión es que terminó el hermoso viaje y comenzó la pesadilla. Efectivamente, fue detenido a raíz de esas fotos en la tumba de Mahsa Amini con un supuesto hermano de Mahsa, que luego tampoco se sabe si realmente era o no tal hermano. Es detenido por los servicios de inteligencia de Irán, te tapan los ojos, te llevan a un centro de detención. ¿Qué te dicen?
Decirme no me dicen nada. O sea, yo he estado, hasta que vi la primera vez a un juez, que el juez estaba también bajo las órdenes de los servicios de inteligencia, pasan 14 meses. Y en estos 14 meses a mí nadie me habla en español, es todo así en un inglés, pues imagínate. Uh-huh. Y bueno, era un teatro. Yo lo resumo como teatro. A día de hoy es que es un teatro. Vamos, cuando veo al juez me dice, sabemos que no eres espía, y le digo, ya lo sé, eso ya lo sabemos. Pero bueno, tienes que firmar aquí como que has venido a alborotar el país. Pues para día de hoy yo no puedo reclamar nada a Irán, ¿no? Uh-huh. Es un poco sí. Complejo.
Sí, es una cuestión administrativa. La cuestión es que, fijaos, total. Santiago entra en el centro de prisión y no puede comunicarse con nadie hasta 23 días después de ser detenido. Su familia y sus amigos piensan que ha fallecido. Yo recuerdo perfectamente que hablamos de ese caso, que lo explicamos en antena, que lanzamos una alerta internacional. ¿Cómo lo llevaste? ¿Cómo llevaste ese primer periodo?
Pues todo está en la mente. Ese primer periodo fue uno de los más duros, porque yo no sabía qué estaba sucediendo. O sea, yo de verdad que pensaba que era una broma, porque, claro, no tenía sentido. Yo al principio, en la soledad, ¿no? Esa soledad, ese silencio en esa celda pequeña, pues me hacía mucho daño, porque yo no sabía cómo apreciarla. Hasta que pasaban los días y ya pues aprendí a mirar a la cara al silencio, a coger de la mano a la soledad y todas esas cosas que, bueno, ya lo he contado varias veces, pero el pan que me daban yo no me lo comía. Yo lo esmigaba por las esquinas de la celda para esperar a que vinieran las hormigas y poder charlar con ellas, tener una conversación con ellas, y ya terminé poniéndolas motes, personalidades. O sea, fíjate la mente hasta dónde llega, ¿no?
Sí. Hablamos de una celda muy pequeña, ¿verdad? Descríbenosla.
Yo tocaba con una mano la pared de un lado y con la otra el otro. En la primera había un cuarto de baño que era un agujero ahí en el suelo, no había papel, no había nada, mis pertenencias eran tres mantas y un vaso de plástico para el té por las mañanas.
¿Y no te podías bañar? Vamos, duchar.
No, había un grifo que salía agua y tú te podías echar así agua por encima, pero no había... o sea, bueno, la situación era muy precaria. Como he dicho antes, al final todo el dolor y todo el sufrimiento, o sea, todo el daño es mío, eso no me lo va a quitar nadie. Entonces no me sirve de nada, no creo que aporte mucho el que yo cuente todas esas cosas. Sí, está bien contarlas, pero al final el mensaje es que todo pasa, que se puede disfrutar de lo malo y que toda tormenta pues trae luego la calma, y aquí estoy contando pues que todo pasa, y que con la mente fría y bien amueblada pues se pueden batallar muchas situaciones difíciles, y creo que este es el ejemplo, porque si me hubiera derrumbado, de allí no salgo. De hecho, hay muchas personas que se han quitado la vida y fue complicado, muy complicado. La verdad es que muy, muy complicado, pero ahí lo he dejado en el libro y en mis testimonios, claro, aquí estoy con vosotros.
Es muy importante lo que estás haciendo, porque mira, yo a veces cuando vivo situaciones muy difíciles, a alguno de mis hijos le repito el ejemplo de Ortega Lara. Digo, mira, macho, o sea, lo que nosotros vivimos es la mitad, de la mitad, de la mitad. Y en tu caso, indudablemente eres un ejemplo para muchos que nos están oyendo y que a lo mejor pasan por otras cosas, ¿sabes lo que te digo? Que se han quedado sin trabajo, que tienen un hijo discapacitado, que les han anunciado su propia muerte. Bueno, aquí está un señor que hablaba con las hormigas, o sea, que ha aprendido a hablar con las hormigas.
Pues mira, tengo todos los pelos de punta al escuchar esto y te voy a responder. Creo que todo pasa por algo. Y si me volvieran a decir, o sea, si a mí me dicen, ¿volverías a entrar en Irán? Yo te diría sí, en mayúsculas. Porque yo estaba obsesionado y yo a mi familia le decía, yo todo este dolor y este sufrimiento lo quiero utilizar para ayudar a los demás.
Claro.
ahora está en forma de este libro y me están llegando unos mensajes increíbles. Un chaval de 17 años que está en Galicia, que es de Venezuela, me está mandando unos mensajes. Este libro me ha ayudado, superación. Voy a hacer un viaje con la escuela y se lo lleva y se lo está enseñando a todos sus amigos. Una chica en la habitación del hospital con cáncer que se está leyendo mi libro y dice que ha vuelto a renacer, que tiene energías. Y es un poco, ¿no?, ese mensaje de decir que se puede llegar lejos con poco, que todas las fronteras están en la mente y que cerramos el puño y vamos para adelante, porque yo no tachaba los días. Para mí no era un día menos, para mí era un día más. Yo ya cuando me ingresan en prisión, yo decía, venga, vamos a por el día. Hoy tengo clases de español, después juego al vóley, y era así, ¿no? Era un poco la superación y el crecer. Y bueno, pues la vida estaba mandando señales y creo que la mía y el momento mío ahora es este, ¿no? Esa es mi misión o mi propósito.
Verdaderamente. Bueno, después de 23 días, Santiago habla por primera vez con el embajador de España en Irán, don Ángel Losada, que le dice que todo se va a arreglar, pero que hace falta tiempo y que piense en medio año, en 7 meses. La cuestión es que en Irán estar acusado de espionaje puede suponer la muerte y al final fueron 453 días, que se dice pronto, ¿eh? 15 meses entre rejas, en 12 celdas distintas y en 5 centros de detención. En concreto han hablado mucho de, y hablas tú, de la cárcel de Evin. ¿Cómo es aquello?
Pues mira, sí, voy a ir un pelín atrás. Cuando hablo con Ángel Losada, ahí pasan 23 días y mi familia, bueno, mi amigo Coque, que es el que habla al principio, él dice que él lloró mi muerte y yo estaba vivo. Mi padre entregó piel aquí a los servicios de la policía científica, miraron, pidieron al dentista un examen de los dientes. Bueno, fue una situación bastante, bastante extrema. Cuando hablé con él, los servicios de inteligencia estaban al frente y me decían que lo tenía que hacer en inglés. Y cuando Ángel me dice, no te preocupes, que Irán y España tienen buenas relaciones políticas, esto suele durar unos 6-7 meses, yo tiré el teléfono, me caí al suelo y dije, ¿cómo tengáis aquí 7 meses? Yo no puedo, o sea, yo para verme la cara yo tenía que pedir un cortaúñas al guardia de la sección, que me lo dejaba 5 minutos, y yo no lo usaba para cortarme las uñas, lo usaba para sonreírme. Yo en el reflejo del palito del cortaúñas me sonreía y me miraba con el pelo, con la barba larga, con la cara pues deformada, claro, era una situación muy extrema. Y la cárcel de Evin, ya voy a la pregunta que me has hecho, me quería ir atrás para comentar esto. La cárcel de Evin, pues ya sí, al principio, de los peores sitios que he estado, es un agujero, es lo peor del mundo, no había ni cuarto de baño. Tú querías ir al baño y tenías que llamar un interfono y venían los guardias, te tapaban los ojos, te llevaban ahí, en fin. Y yo ya terminé por ni beber agua para no ir al baño, porque claro, llamaba al telefonillo y se reían, a veces no venían. Una situación muy, muy, muy difícil. Y bueno, como te digo, pues al final intenté ver el lado bueno, lo tiene, porque lo tiene, y una vez que me trasladan a prisión, pues hice un máster en vida. Aprendí a hablar persa, di clases de español, todos los presos iban cantando canciones en español, como la que habéis escuchado de Dani Martín o la de los Gypsy Kings, Amor Mío, bueno, un montón, ¿no? Y aún a día de hoy tengo contacto con ellos y me dicen que hay mucha gente que se saluda en español.
Ay, qué bueno.
Hola, buenos días, amigo. O cuando juegan al voleibol, expresiones españolas, ¿no? Como, joder, macho, vaya tela, pues lo dicen allí. Es un poco como dejar esa semilla y al final sacar lo bueno y creo que en el libro lo dejo todo plasmado y creo que es muy, muy bonito y me ha tocado a mí.
Impresionante.
Hay que darle más vueltas.
Pues él intentó seguir siendo ese chico de Alcalá de Henares, volcado con los demás, siempre con una sonrisa, dispuesto a ayudar, pero hubo momentos muy complicados y llegaron a España unos audios como este.
No puedo más. Llevo 4 días sin comer. Quiero que se enteren que ya no puedo más. He tomado esta decisión. Todo el mundo puede seguir mi viaje. Lo tengo en una página pública, en Instagram. Soy un turista. Me han detenido, dicen que soy un terrorista o que soy un espía o no sé, estoy detenido aquí por nada y quería hacer este llamamiento para deciros que estoy en huelga de hambre y que ya no puedo más.
¿Cómo pasaste esta grabación?
Pues mira, cuando a mí el embajador me dice que todo va muy bien, que no se puede hacer ruido, que no podemos ir a la prensa, bueno, pues yo sí, lo voy aceptando, pero pasan los días, ¿no? Fíjate, la primera llamada que me dijo 6 meses y al final pasé 15. ellos saben que yo no soy espía, pero me tienen ahí porque soy un rehén político. Pero que no lo digo yo, que lo dice el embajador y lo dice cualquier persona. Y entonces, mi precio como rehén, si cualquier... El Real Madrid, que yo tengo muy buen trato, de hecho el presidente me recibió, fui al palco, me dijo que bueno, que las indicaciones eran que no había que hacer mucho ruido, porque si España solicita a Santiago, pues el precio como rehén sube. Entonces era una situación muy difícil, pero yo, dentro de mí había algo que decía, inténtalo, tío, inténtalo. Mis amigos iban a hacer manifestaciones a la puerta del Ministerio de Asuntos Exteriores y yo llegué un día que dije, se acabó. Dejé de comer, me puse en huelga de hambre y vino el jefe de los servicios secretos y el director de la prisión a ofrecerme comida y a decirme que yo no podía hacer eso. Yo le dije que sí, que yo iba a luchar por mí y por la gente que el día de mañana yo me pusiera enfrente de una escuela o de un instituto o de quien sea a dar una charla o una conferencia, ¿cómo les digo yo o cómo les miro diciendo que en la vida hay que intentarlo? Si algún día tienes una idea, un sueño, inténtalo, persíguelo. Pues en ese momento yo decidí dar el paso y lo intenté, me puse en huelga de hambre y a partir de ahí me dieron un montón de beneficios, me ampliaron las llamadas telefónicas, me devolvieron todos los cuadros que hice en el taller de madera, porque yo me apunté a un taller de madera, y muchas más otras cosas, ¿no?
Sí,
que
sí,
conseguí
sí, sí.
Más que diplomáticamente. Pero bueno, como ya ha pasado, te digo, pues lo cuento a modo de anécdota. Y sé que estarás con la boca abierta escuchando todo esto,
sí,
porque yo soy un chaval, a ver, yo he nacido aquí en Alcalá, o sea, me he criado aquí, chaval de barrio, pues la vida me llevó allí y he pagado un peaje de 15 meses. Como te digo, yo he salido de una universidad, porque yo me cabreaba. Yo no estaba en prisión, yo estaba en un campus universitario y yo estaba de voluntario, porque yo quería. Y yo estaba ayudando a los presos, yo estaba dando clases de español. Bueno,
sí, que era como la posición mental que adoptabas para hacer positivo lo que vivías, ¿no? De hecho, ayudó Santiago con clases de español, con torneos de fútbol, iluminó la vida de muchas personas y, por desgracia, conociste a presos con los que interactuaste que tuvieron un final trágico.
Pues varias veces, sí, varias veces. Y son recuerdos porque, bueno, yo en este... Yo tengo mucha historia, ¿no? Un familiar mío se quitó la vida antes de empezar yo este viaje y cuando a mí me dicen que yo puedo tener una condena a muerte, allí las ejecuciones son que te cuelgan.
Sí, sí. De una grúa.
Imagínate
muchas
yo,
veces, sí.
Sí, sí, de una grúa. Yo allí me imaginaba, tú fíjate la mente, yo me imaginaba qué ruido haría un cuello al caer. Yo hacía ejercicios de cuello, dejé de comer para perder peso, para intentar aguantar si me colgaba. Bueno, bueno, unas cosas... Yo en la celda veía arañazos con las uñas de sangre en la pared y el dibujito del ahorcado. Y había presos que daban golpes, que lloraban, chillaban, y al día siguiente el guardia me abría la puerta riéndose y hacía el gesto de así en el cuello. Damn, finish. Le hemos colgado muchas cosas, muchas. Y he visto muchos compañeros. De hecho, ahora estoy hablando con la mamá de uno que estuve en la sección de espionaje, que está condenado a muerte. Y están luchando por intentar que se la quiten, pero es así. Es complicado.
La cuestión es que el 31 de diciembre de 2023 lo ponen en libertad y la respuesta de los presos, lo que ocurrió ese día, fue increíble, ¿verdad?
Bueno, sonará feo esto que voy a contar, pero allí no se celebra la Navidad, se celebra el Norús. Es otro calendario, el domingo es viernes, todo es distinto, ¿no? Allí se celebra en marzo y no tiene nada que ver. Entonces yo la noche vieja la quería hacer a mi manera, ¿no? A la manera, pues como se hace aquí en España, una cena, unas uvas, no me pudieron conseguir uvas porque los presos hacen bebidas alcohólicas, pero bueno, conseguí unas gominolas, hice una cena con arroz, con pollo para los presos de mi sección y les iba a invitar a cenar, bueno, en fin, un montón de cosas relacionadas con la Navidad. Les enseñé a cantar villancicos y ese día a las 7 de la tarde sonó mi nombre por el altavoz en español, porque el jefe de la sección aprendió a hablar español. Amigo Santiago, te vas, Jodafes, prepara la maleta que te vas. Y yo me quedé blanco. Yo estaba caminando a la celda para preparar todo, que había hecho cartelitos. Un plato de arroz, el precio, un abrazo. Un plato de pollo, el precio, una sonrisa. Y yo dije ahí, ¿ahora? no puede ser mañana, no me viene bien. Perdonadme mis familiares o amigos que escuchen esta entrevista, pero yo dije, ahora, ahora no puede ser. Y fue así,
me pilla mal.
Todos los presos llorando, me llevaron en volandas, vinieron más de 200 personas ahí a la sección. Increíble, me dieron un diploma que lo tengo aquí, si lo leo es un pelín largo, no sé cómo vamos de tiempo, pero
pues mal.
Es increíble.
Me está diciendo Natalia que tenemos que terminar.
Vale, pues nada, para terminar yo quería deciros que todo está en la mente, que se puede. Yo ahora voy a empezar un proyecto que empieza en agosto, que me consiste en dar la vuelta a España en bicicleta, y voy a ir hablando de salud mental, de superación, de estrés, de lo que sea, y lo voy a ir colgando en mis redes sociales, que es mi nombre, Santiago_Sánchez_Cogedor, y cualquier persona que esté escuchando, cualquier persona que quiera participar, lo va a poder ver, y va a ser algo muy bonito porque está escrito, y si no, pues lo tengo que escribir yo y lo voy a hacer.
¿Cómo sobreviví 15 meses entre rejas? El texto indispensable, no solo porque tiene capacidad novelística, o sea, ese chico tiene una capacidad para percibir los matices de la realidad y describirlo, que es un don, sino porque además tiene un espíritu que sin duda nos puede ayudar a todos a vivir, y eso es otro don. Así que de verdad, Santiago, un verdadero placer hablar contigo, y adelante en esa vuelta, te acompañaremos todos.
Vale, muchas gracias. Que tengáis un feliz domingo.
Santiago Sánchez Cogedor.